Rocío Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Hoy son las 8 de la mañana ya en nuestros relojes, lo cual es un indicativo. Quiere decir que estamos entrando ya en la última hora de transmisión de esta cita contigo y viernes 5 de septiembre del 2014. Así que, pero bueno, vamos con más informaciones y pasamos con Don Morel de Oro y los titulares.
Activistas cubanos apoyan la demanda de un eurodiputado español en relación a los acuerdos bilaterales que estudia la Unión Europea. El secretario general de la OEA insiste en que el gobierno de Cuba debería ser invitado a la Cumbre de las Américas del 2015. Insiste el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia en mantener una intensa ofensiva contra las FARC. Y funcionarios de inteligencia estadounidense explicarán a fondo a los legisladores la naturaleza del grupo insurgente Estado Islámico.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Activistas de la sociedad civil cubana involucrados en la campaña Por Otra Cuba apoyan la demanda de un eurodiputado español en relación a los acuerdos bilaterales que estudia la Unión Europea. Nuestro colega Amado Gil nos explica los detalles de esta noticia.
El eurodiputado español de UPyD, Unión Progreso y Democracia, Fernando Maura, pidió ante el Parlamento Europeo condicionar el acuerdo de diálogo político y cooperación que estudia la Unión Europea con Cuba a que La Habana ratifique los pactos internacionales de derechos humanos que firmó en el año 2008. Una petición que, según dijo desde La Habana Antonio González Rodiles, promotor de la campaña Por Otra Cuba, les da un espaldarazo y los pone en sintonía con la Unión Europea.
Yo creo que esto evidentemente le empieza a dar más vuelo a la campaña, empieza a hacer una demanda que tiene alcance internacional.
La campaña Por Otra Cuba busca presionar al gobierno cubano a que ratifique el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos firmados en el año 2008. Sin la ratificación de los pactos, no son de obligatorio cumplimiento para el régimen cubano.
En el momento que se comience a implementar estos pactos internacionales, pues hay que desmontar toda esta estructura totalitaria y evidentemente dejamos de pasar de ser no personas a ser al mínimo personas, y a partir de eso yo creo que entonces sí se abre una compuerta que nos daría muchísimas más posibilidades de democratizar el país, ¿no?
En febrero de este año, los ministros de Exteriores de la Unión Europea acordaron abrir negociaciones con La Habana para llegar a acuerdos bilaterales. Ya se han realizado dos reuniones, habrá una tercera en diciembre. Pero la petición del eurodiputado Maura les da nuevas esperanzas a los que ya las habían perdido, nos dijo desde La Habana el periodista Camilo Ernesto Olivera.
Se sentía que se estaba un tanto nublando el cielo en este sentido. Y es importante que la Comunidad Económica Europea como entidad, por lo que tenga claras cuáles son las circunstancias en las que está transcurriendo la vida en este país, qué es lo que está ocurriendo, con qué tipo de gobierno están negociando. Porque a veces creo que pierde un poco la perspectiva.
Amado Gil, Martí Noticias.
8-4 minutos.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, insistió en que el gobierno de Cuba debería ser invitado a la Cumbre de las Américas del 2015 en Panamá, al subrayar que la salida de las diferencias en la región es el diálogo.
40 años aislando a Cuba no han dado resultado, es el momento de probar otra cosa, afirmó Insulza, preguntado acerca de si Cuba debería acudir a la cumbre del próximo año en Panamá.
El secretario general de la OEA realizó estas declaraciones en Washington durante la participación de un panel de la Conferencia Anual del Banco de Desarrollo de Latinoamérica sobre los retos para el hemisferio, 20 años después de la primera cumbre de las Américas.
Si Panamá decide invitar a Cuba, no hay ningún motivo legal para que no pueda ir, indicó el secretario general del organismo hemisférico.
Pese a que aún no se ha formalizado, la vicepresidenta y canciller panameña Isabel de Saimaló de Alvarado adelantó el pasado mes de agosto que Cuba será invitada al encuentro previsto para mayo del 2015.
Más de América Latina y Venezuela, diversos sectores criticaron que el presidente Nicolás Maduro no haya anunciado las medidas que esperaba el país para luchar contra la crisis económica. Detalles con Carolina Alcalde.
Dirigentes de la oposición coincidieron al asegurar que las modificaciones realizadas por el presidente Nicolás Maduro en su gabinete ministerial no son significativas e insisten en que el mandatario está desconectado de los problemas que aquejan a los ciudadanos. El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, criticó que no se plantearan soluciones a la situación económica.
Esto es más de lo mismo, es el mismo modelo que es inviable. Este es el único país del mundo donde hay cuatro tipos de cambio. Esto es una locura, esta no es una política financiera, esta es una política desquiciada. Las mismas caras, las mismas que acabaron con PDVSA, ahora los premian nombrándolos por otro cargo. No se consigue alimentos ni medicamentos, pero lo que hace ahí hay bastantes vicepresidencias. Eso sí, lo que hay, muchas vicepresidencias.
A juicio de Jorge Roy, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, Fede Cámaras, que concentra al sector empresarial de la nación, las modificaciones son un reconocimiento explícito de que las cosas en el país no van bien. Por su parte, durante un encuentro con su nuevo gabinete, el presidente Maduro reaccionó a los pronunciamientos de la oposición y los acusó de esperar que anuncie medidas impopulares. Aunque no reveló los índices de inflación de junio, julio y agosto, aseguró que los datos empiezan a ser positivos.
La desaceleración de la inflación, que es un mal que hemos tenido que enfrentar en los últimos meses. Y bueno, yo soy muy optimista que en esta corriente junio, julio, números de agosto comienzan a ser positivos.
El Banco Central de Venezuela no ha divulgado los datos. La inflación acumulada durante los primeros 5 meses del año se ubicó en 23%. Carolina Alcalde, Caracas.
8:06.
La ecologista Marina Silva, a quien las encuestas dan como favorita para las elecciones presidenciales de octubre en Brasil, dijo que siente que su condición de evangélica genera prejuicios.
La candidata del Partido Socialista Brasileño, PSB, se quejó en una entrevista con la Red RBS de televisión que la prensa insiste en cuestionarla sobre su posición personal en torno a asuntos polémicos como el aborto y el matrimonio homosexual.
Esas preguntas que me las hacen a mí porque soy evangélica, nunca vi que se la hicieran a un líder católico o a una persona que diga no tener religión, afirmó Marina al ser interrogada sobre la influencia de sus creencias en sus decisiones.
La fe de cualquier persona forma parte de su vida y creo que debe ser respetada tanto como la de las personas que no tienen ninguna fe. El presidente de la República, comprometido con el Estado laico, tiene que defender el Estado laico, afirmó Silva.
El comandante de las Fuerzas Militares en Colombia advierte que la intensa ofensiva de las tropas contra las FARC se mantiene para obligar a los jefes del grupo subversivo a seguir dialogando en la búsqueda de un acuerdo de paz. Con el informe, Federico Fulleda.
El comandante de las Fuerzas Militares en Colombia, general Juan Rodríguez, advirtió que la ofensiva contra los miembros de la organización terrorista de las FARC se mantiene sin tregua y le recordó a los jefes del movimiento subversivo que por la presión de las tropas están dialogando de paz en Cuba con el gobierno colombiano. El general Rodríguez afirmó:
las Fuerzas Armadas seguiremos a la ofensiva, construyendo y garantizando las condiciones de seguridad y prosperidad para todos los colombianos. Entendemos que indudablemente solo derrotando el terrorismo alcanzaremos la paz, y esa es nuestra tarea por el momento, continuar con una ofensiva contundente contra estos grupos terroristas y todos los agentes generadores de violencia que atenten contra la seguridad y la convivencia de todos nuestros compatriotas. Y gracias a esa actitud ofensiva, a ese sacrificio, a ese compromiso, es que estamos a puertas de lograr ese objetivo que es la paz.
De otra parte, el ministro del Interior, Juan Cristo, calificó como un irrespeto de las FARC a más de 5 millones de colombianos afectados por la violencia el haber descalificado a personas que estuvieron secuestradas por el movimiento subversivo como víctimas de la organización. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:09, y la administración del presidente Barack Obama ha enviado al Congreso a funcionarios de inteligencia para explicar a fondo a los legisladores y personal clave la naturaleza del Estado Islámico.
La entrega del informe, que tendrá lugar el viernes, estará a cargo de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y del Centro Nacional contra Terrorismo.
Los datos serán entregados a los miembros del Comité de Inteligencia de la Cámara, el Comité de Asuntos Exteriores y a otros paneles legislativos del Congreso de los Estados Unidos.
Se reúne la OTAN para buscar una forma de detener el avance ruso en Ucrania y estudiar una estrategia para enfrentar la amenaza del Estado Islámico. Con los detalles, Lina Correa desde Washington.
Este pronunciamiento marcó el inicio de la reunión de la OTAN.
Es una de las más importantes cumbres en la historia de nuestra alianza.
Y es que los asuntos que ocupan la mesa de trabajo de los miembros del organismo no son de poca monta para el mundo entero.
Las tropas rusas están ilegalmente en Ucrania. La extremista amenaza islamista ha surgido de otra forma en Irak y en Siria. Estas son solo dos de las amenazas que enfrentamos.
En el marco de la OTAN, el presidente estadounidense Barack Obama busca una fuerza multinacional que actúe contra el autodenominado Estado Islámico en Irak y en Siria.
Estoy seguro de que si el gobierno iraquí lo solicita, esto sería seriamente considerado por los aliados de la OTAN.
Frente al otro reto de la OTAN, la forma de frenar la avanzada rusa sobre Ucrania, ya hay consenso.
Adoptaremos un plan de respuesta inmediata que busca mejorar nuestra habilidad de actuar rápidamente para defender a nuestros aliados si se necesita.
El propio presidente ucraniano le confirmó a los líderes de la OTAN que un plan de pacificación podría ser firmado en Bielorrusia y entraría a operar en las próximas horas.
Un documento que describe paso a paso la implementación de un plan de paz debe ser firmado allí.
Aunque la OTAN dio la bienvenida a la iniciativa, la desconfianza que explícitamente describió el secretario Rasmussen por la constante manipulación rusa no frenará la determinación de la alianza, aún a sabiendas de que la reacción del Kremlin vendría en términos como estos.
No es la primera vez que tan pronto como hay algún destello de esperanza para cambiar la situación de una confrontación militar a un debate político, en ese mismo instante, los llamados partidos de la guerra entran en actividad.
Pero la desconfianza de Occidente tiene fundamentos.
Y mientras habla de paz, Rusia no ha dado ningún paso para hacer la paz posible.
La comunidad internacional ha pedido a Rusia por 6 meses que siga ese procedimiento que ahora ellos reclaman. Y su plan de paz surgió justo 24 horas antes de la cumbre de la OTAN, como la describió su secretario, que define el futuro de la alianza misma.
Intensos combates se reportaron hoy en el este de Ucrania, a pocas horas de una reunión entre el gobierno de Kiev y los separatistas prorrusos para un diálogo de paz que pueda conducir a una tregua.
Los testigos escucharon explosiones y fuego de armas en las afueras de la ciudad portuaria de Mariupol, una continuación de los combates que fueron reportados en el área el jueves por la noche.
El presidente ucraniano Petro Poroshenko y un líder de los separatistas dicen que están dispuestos a poner fin a 5 meses de combate cerca de la frontera rusa si se logra firmar este viernes un acuerdo de paz.
Representantes de Ucrania, los rebeldes de Rusia y la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea discutirán hoy el plan de paz en Minsk, la capital de Belarus.
Exactamente, son las 8:12 de la mañana. La UNICEF evidencia estadísticas sobre la crítica situación de violencia que enfrentan muchos niños en el mundo. Los detalles en el siguiente reportaje de Celia Mendoza, desde Nueva York.
El informe Ocultos a Plena Luz, dado a conocer por UNICEF, revela estadísticas preocupantes acerca de la grave situación de violencia que existe en el mundo contra los niños.
Hablamos de más de 95.000 niños que mueren por homicidios al año. Hablamos de 120 millones de niñas y adolescentes que sufren violencia sexual. Estos son datos que nunca han salido a la luz.
En países latinoamericanos como Panamá, Venezuela, El Salvador, Brasil, Colombia y Guatemala, la principal causa de muerte entre los varones de 10 a 19 años es el homicidio, realidad que en Centroamérica en especial ha motivado el deseo de emigrar.
Se está haciendo un trabajo en plena colaboración con municipios, pero también con los gobiernos de los países centroamericanos para asegurarnos que estos niños más vulnerables, que en muchos casos quieren escapar de esta violencia, cuentan con alternativas y cuentan con los sistemas de protección adecuados para que sus derechos no sean vulnerados.
Trabajo que, de acuerdo a Susan Bissell, adelantan en colaboración con los gobiernos locales.
Está bien claro que la violencia motiva la movilización de menores de edad, y lo que está haciendo UNICEF en esos países es todo lo que podemos hacer para tratar de fortalecer los sistemas de protección infantil, ayudar a las familias para que la información adecuada de lo que puede pasar esté disponible.
Bessel agregó que parte de los esfuerzos se han enfocado en lograr que los niños obtengan certificados de nacimiento, ya que según ella hay 230 millones de niños menores de 5 años alrededor del mundo sin ese documento.
Un niño que no está registrado es un niño que no existe, es un niño que no está protegido.
Con este reporte, UNICEF espera hacer visible este problema y darle una voz a las víctimas para así poder implementar mecanismos de ayuda y lograr que se asignen los fondos necesarios para asistir a los menores.
Exactamente a las 8:14 de la mañana, mis amigos, estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este viernes, Lucy García y Morel de Oro. En el control del sonido, pues, Teo de Giró. En la producción, Ernesto Morales Alpizar. Y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 8:30 de la mañana tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, hoy a cargo de Demio Navas. Estaremos repitiendo los números ganadores de la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer, escuchando más notas de música de Lucy y más de la buena música. Ahora en este minuto, por cortesía del espacio Interferencia. Mantenga la sintonía. Gracias.
Más de 29 años cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Radio Martí le invita a la misa solemne en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, que se celebrará este lunes 8 de septiembre a las 7 de la noche desde el Bank United Center de la Universidad de Miami. No se pierda esta cobertura especial de la misa solemne en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre este lunes 8 de septiembre a las 7 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Hoy es 5 de septiembre y estamos a solo 5 días de la fecha que marca un máximo en la curva de probabilidades para la ocurrencia de huracanes en el Atlántico y el Caribe. Como corresponde a la actividad ciclónica de estos días, una fuerte onda tropical se halla a unos 200 kilómetros al este de las islas de Cabo Verde y en su seno se ha desarrollado un centro de bajas presiones de 1009 hectopascal. Este grupo de islas serán sometidas a lluvias intensas y vientos rachosos durante todo el día de hoy. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales, pero que serán aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte, oriental y central. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Pasamos con las noticias deportivas que atienden la mañana de hoy, Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Vamos a brindarles a continuación la labor que están realizando los peloteros cubanos que están en equipos de Liga Menor en el viejo circuito, o sea, en la Liga Nacional. Vamos a comenzar con el pitcher de Guantánamo, Onelky García, quien el año pasado lanzó, aunque muy poco, en las Grandes Ligas con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Ha estado lesionado durante casi 5 meses. En el equipo de los Cachorros de Chicago, en la clase avanzada, juega el habanero Yasiel Balaguer, jardinero derecho, y en su último partido, este 3 de septiembre, se fue de 4-1. En el año 2014, en 96 partidos en Liga Menor, Balaguer acumula 7 jonrones y ha impulsado 53 carreras, aunque su promedio ofensivo necesita mejorarlo. Hasta el momento, solamente batea para 252. El pitcher Gerardo Concepción, quien recibió $8 millones por parte de los Cachorros de Chicago, continúa lanzando en la clase A avanzada en los Cachorros de Chicago, en el equipo Daytona Cox aquí en el estado de la Florida. Concepción, de solamente 22 años de edad, lanzó su último partido este 2 de septiembre como pitcher relevo y realmente no gozó de buen control. En el 2014 ha estado en 3 equipos de Liga Menor. Concepción acumula 4 victorias, 2 derrotas y un promedio de carreras limpias de 3.32 con un juego salvado. Por su parte, el jardinero derecho Ruby Silva, de Artemisa ya en Cuba, batea en estos momentos para un promedio ofensivo de 252 con 6 jonrones y 40 impulsadas en la clase AA con el equipo de los Cachorros de Chicago en la Liga del Sur, en la novena de Tennessee. En su último partido, este 1 de septiembre, se fue de 4-1. En la AAA, en el equipo de los Cachorros, lanza el pitcher de La Habana, Armando Rivero, quien lanzó su último partido el 30 de agosto pasado. En el 2014, en 2 equipos, tiene récord de 5 victorias, 1 derrota y efectividad de 2.22 con 11 juegos salvados. También los Cachorros, en la AAA, en la Liga del Pacífico, está lanzando en el equipo Iowa el pitcher de La Habana, Joaner Negrín, quien lanzó su último partido el pasado 29 de agosto, lanzó 3 entradas, le conectaron 4 hits, dio 3 boletos y ponchó a un bateador. En el 2014, Negrín acumula 1 victoria con 4 derrotas en Liga Menor, efectividad de 5.2 y ha salvado 5 partidos. El villaclareño Alekmi Díaz está en la clase avanzada del equipo Palm Beach en la novena de los Cardenales de San Luis. Su último partido fue el pasado 20 de agosto, ya que se encuentra lesionado. Mis amigos, hasta aquí este resumen de la labor de los peloteros cubanos en Liga Menor en equipos de la Liga Nacional. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Titulares. Activistas cubanos apoyan la demanda de un eurodiputado español en relación a los acuerdos bilaterales que estudia la Unión Europea. El secretario general de la OEA insiste en que el gobierno de Cuba debería ser invitado a la Cumbre de las Américas del 2015. Insiste el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia en mantener una intensa ofensiva contra las FARC. Y funcionarios de inteligencia estadounidense explicarán a fondo a los legisladores la naturaleza del grupo insurgente Estado Islámico.
Bien, 8:22 minutos de la mañana por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. En una pequeña casa de ladrillo de un barrio humilde de la ciudad de Baltimore, al calor de la chimenea, las manos del escritor Edgar Allan Poe cambiaron para siempre el concepto de novela corta y el género de terror, un lugar que ahora ha reabierto sus puertas para que nadie olvide su legado. Cuentos como Manuscrito hallado en una botella, Berenice o El Rey Peste cobraron vida entre esas paredes en las que residió entre 1835 y 1837 tras contraer matrimonio con su prima Virginia Clemm, a quien conoció precisamente en la misma ciudad. Gracias a las donaciones y el nuevo engranaje de la organización Poe Baltimore, cuyo objetivo último es preservar la herencia y la influencia que el escritor dejó en la urbe. Voluntarios jóvenes, expertos en literatura, pero sobre todo amantes de Edgar Allan Poe, son los que reciben a los ya miles de visitantes que han pasado por la casa para explicar los rincones de ese hogar. Aquellos que acuden al 203 de Amity Street pueden pasear por las pequeñas estancias en las que se divide la construcción y observar algunos de los objetos originales del también periodista, como un curioso escritorio portátil en el que desarrollaba sus obras. Y pese a la estrechez de la arquitectura, en su mayoría original, los más curiosos pueden incluso subir a la guardilla, donde se cree que Poe pasaba la mayor parte del tiempo escribiendo inspirado por las vistas de la ciudad. El autor de El Cuervo, que nunca contó con demasiados recursos económicos, vivió allí durante casi 3 años, tras romper definitivamente la relación con su padre adoptivo. Y es que esta ciudad del estado de Maryland resulta una parada fundamental para entender a uno de los escritores estadounidenses más influyentes del siglo XIX. y por coincidencia del destino, Baltimore fue el escenario de su muerte, cuyas circunstancias, como si uno de sus cuentos se tratara, aún están por resolver. En Miami, Lucy García, Martí Noticias.
8:25 minutos, vamos de regreso con la Lotería de la Florida, los números agraciados en el día de ayer. Comenzamos con el Fantasy Five, 5 numeritos, el 7, el 10, 14, 22 y 34. 7, 10, 14, 22 y 34. Pasamos con el Play 4, que son 4 números en 2 diferentes sorteos. Primer sorteo del Play 4, los 4 números fueron el 7232, o sea, 7232. Y en el segundo sorteo, los 4 numeritos fueron el 7975, o lo que es igual, 7975. Entramos en el Cash 3, el más esperado. 3 números en 2 sorteos también. Primer sorteo del Cash 3, muy curioso esto, el 111, o sea, salió el 111. ¿Qué te parece? Triple caballo. Y en el segundo sorteo, pues tenemos el 024, o lo que es igual, el 024. Son exactamente por acá, las 8:26 minutos. Y este segmento musical, así mismo es, llega ustedes por cortesía de Interferencia, el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop, de la mano del Mike el Niño Vázquez, sí señor. Sábados y domingos a las 10 de la noche por la frecuencia de Martí y por martinoticia.com, su espacio Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo de la cantautora canaria Rosana. El flashback te lleva a 1983 para que recuerdes el super exitazo del dúo británico Eurythmics, que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana hace 31 años.
Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree?
Y Víctor Suave trae a su segmento VIP al ídolo cubano John Secada. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Una revolución musical.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y en los 7405 kHz, banda de 41 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bien, son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando ya de lleno en la última media hora de esta cita de viernes 5 de septiembre del 2014 con esta tu revista Tempranito de Mañana. Pero bueno, está usted invitado desde luego al próximo lunes a que nos sintonice a las 5 de la mañana, a que coloque su despertador ahí en su mesita de noche. Suene bastante a las 5, que nos ponga su radio receptor en la onda corta o a través de la vía que usted nos escuche y nos acompañe en nuestra cita del próximo lunes, siempre de 5 a 9, con noticias, segmentos variados, invitados de lujo y la buena música acá en Radio Martí Tempranito de Mañana. Vamos con las informaciones y pasamos como Morel de Oro y los titulares.
Legisladores cubanoamericanos piden a las autoridades mexicanas que no devuelvan por la fuerza a Cuba a 15 balseros. Venezuela inicia una investigación contra empresa productora estadounidense Fox 2. Anuncia Estados Unidos una fuerte ofensiva contra los insurgentes que decapitaron a 2 periodistas estadounidenses. Y advierte agencia de la ONU el elevado coeficiente de violaciones y otros abusos sexuales que sufren millones de niñas en el mundo.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Los congresistas estadounidenses Eliana José Lettinen y Mario Díaz-Balart pidieron a las autoridades mexicanas que no devuelvan por la fuerza a Cuba a 15 balseros que pasaron cerca de un mes en el mar en un centro de por escapar de la isla, en un intento por escapar de la isla, y fueron rescatados el lunes por la Marina de México.
Uno de los refugiados cubanos pereció durante el viaje y otros inmediatamente después, apuntan los legisladores cubanoamericanos en una carta al embajador de México en Estados Unidos, Eduardo Medina Mora y Caza.
Señala además que el régimen castrista sigue siendo uno de los peores violadores de los derechos humanos en el mundo y que los cubanos repatriados por la fuerza a menudo están sujetos a su regreso a abusos particularmente crueles y punitivos.
De conformidad con un memorando de entendimiento bilateral suscrito en octubre del 2008, las autoridades mexicanas deportan a Cuba a los ciudadanos cubanos encontrados en su territorio o sus aguas territoriales sin documentos.
En otras noticias, tenemos que el mayor del Ministerio del Interior de Cuba, Ortelio Abrantes, detenido en Bahamas, hace revelaciones sobre altos funcionarios militares cubanos implicados en el narcotráfico internacional. El periodista Ricardo Quintana de Televisión Martí investigó sobre el tema.
H es el nombre de la operación de tráfico de drogas que dirigían altos oficiales cubanos del MININ.
Teniente coronel José Luis Haro, el jefe de la DNA de Ciudad Ávila. El coronel Servando, jefe de tropas de Buenas Fronteras, de Ciudad Ávila. El lanchero que casi siempre hace la operación se llama Narciso, el lanchero de tropas de Buenas Fronteras.
Afirma Orantes que aviones procedentes de Colombia efectuaban el bombardeo de la droga en aguas frente a Ciego de Ávila.
El desembarco de droga que tiene los aviones en aguas cubanas recogen, se meten en un almacén y posteriormente se sacan el lancha para el canal de la Bahama para que recojan otro lancha y se lo lleven para Estados Unidos.
En Miami, su abogado afirma que agencias del gobierno de Estados Unidos estarían muy interesadas en esa información.
Me reuní con funcionarios del gobierno americano. No te puedo revelar cuál agencia me reuní, pero te puedo decir que ellos están bien interesados en entrevistar a mi cliente, Ortelio Abrantes.
Tengo entendido que la oficina del Alto Comisionado para Refugiados de la ONU también se ha comunicado con usted para resolver este caso.
Estamos avanzando en ese sentido. La señora Katie Tobin, de esa agencia, me mandó una correspondencia electrónica.
Dice el correo enviado al doctor Álvarez: hemos recomendado al gobierno de Bahamas que tome en cuenta la petición de asilo presentada por Ortelio Abrantes, así como nuestra decisión de que debe recibir protección internacional. Ortelio asegura haber tomado parte en por lo menos 4 operaciones de narcotráfico cumpliendo órdenes de superiores.
Hay un almacén en Cayo Poco que guardan toda la droga que se recoge de la que recala y de los bombarderos que está cuadrado, que debe ser el cuadro con Colombia.
En este caso, que hay denuncias de un trasiego de drogas por parte de un gobierno extranjero, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos puede intervenir para que Ortelio Abrantes testifique aquí en territorio continental.
Lo entrevistan, reciben la información. La segunda parte, hay que verificar la información, ver si se puede utilizar esa información.
El proceso, según dice la gente de la DEA, puede demorar muchos meses.
A través de mensajes directos al Departamento de Seguridad Nacional en Washington, poner por escrito cuáles son las razones por qué este individuo es importante para la investigación que está conduciendo la DEA, que le den un parol para que entre a los Estados Unidos. Pero eso es algo difícil y prolongado.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
8:35 minutos.
Venezuela inicia investigación contra la empresa productora estadounidense Fox 2. Detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
William Castillo, director de Conatel, organismo encargado de controlar, supervisar y regular las telecomunicaciones en Venezuela, anunció que formalmente solicitarán a la compañía productora estadounidense Fox 2 eliminar del tercer episodio de la serie Legends, transmitida por la cadena TNT, una escena en la que un agente del FBI interroga a un presunto terrorista sobre la compra de armas biológicas, a lo que el sospechoso responde: Maduro, PSUV, están preocupados por los disturbios civiles en Venezuela. Castillo aseguró que, aunque se trata de una obra de ficción, este tipo de contenido está dirigido a alterar y dañar. Aunque la productora presentó excusas, el director de Conatel insiste en que hubo una intencionalidad. Carolina Alcalde, Caracas.
En otras noticias, tenemos que Silvia Argentina Guinea Chavarría asume hoy de forma temporal como nueva directora del sistema penitenciario de Guatemala tras la detención de su titular, Edgar Camargo, por supuestamente estar implicado en una red criminal, informó una fuente oficial.
El portavoz del sistema penitenciario, Rudy Esquivel, explicó a los periodistas que hoy fueron notificados por el Ministerio de Gobernación que Guinea estará en el cargo de forma interina mientras se nombra un nuevo jefe de prisiones. Guinea era, desde febrero pasado, la subdirectora del sistema penitenciario guatemalteco.
Camargo fue capturado este miércoles junto a otras 13 personas durante un operativo encabezado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que los acusa de integrar una red criminal que cobraba más de $100,000 por el traslado de reos en las cárceles.
En Estados Unidos, un jurado declaró culpable al exgobernador del estado de Virginia, Bob McDonnell, y a su esposa Maureen, de corrupción, fraude y soborno, después que la pareja aceptó más de $165,000 en regalos y préstamos de un empresario.
Ambos inclinaron su cabeza y sollozaron mientras el secretario de la corte repetía culpable una y otra vez.
McDonnell era considerado ampliamente como un compañero de fórmula para el candidato presidencial Mitt Romney en 2012. Fue acusado de hacerle favores a un acudalado ejecutivo de una empresa de vitaminas a cambio de regalos y préstamos.
Un jurado federal en Richmond entregó los veredictos luego de un juicio de 5 semanas y 3 días de deliberaciones.
Las autoridades estadounidenses advierten que llevarán a cabo una fuerte ofensiva contra los yihadistas por la decapitación de 2 periodistas estadounidenses. Con el informe Gioconda Tapia.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, indicó que las acciones del grupo terrorista Estado Islámico son un salvajismo medieval realizado por un cobarde oculto detrás de una máscara. Durante una ceremonia en honor al representante especial para comunidades musulmanas, Sharik Safar, Kerry reiteró que Estados Unidos hará justicia sin importar cuánto tiempo tarde.
Quiero que sepan que el gobierno de Estados Unidos ha usado y siempre usará todas las herramientas militares, diplomáticas y de inteligencia disponibles. Y siempre lo haremos. Nuestras fuerzas especiales con valentía arriesgaron una operación militar para salvar estas vidas y hemos buscado diplomáticamente a cualquiera que pueda ayudar. El esfuerzo continuará.
Por su parte, el vicepresidente Joe Biden afirmó que si quienes decapitaron al periodista Steven Sotloff creen que van a intimidar a Estados Unidos, es que no nos conocen muy bien.
Cuando alguien le hace daño a los estadounidenses, no retrocedemos, no olvidamos, nos ocupamos de los que sufren. Y cuando eso haya terminado, que sepan que los vamos a seguir hasta las puertas del infierno.
Les informó Gioconda Tapia.
Y Australia hizo el segundo lanzamiento aéreo de material bélico a las fuerzas kurdas en Irak, que luchan contra el Estado Islámico, informó el Ministerio de Defensa del país oceánico.
El avión un C-17A Globemaster voló desde Tirana, en Albania, vía Bagdad, donde los oficiales iraquíes inspeccionaron y dieron luz verde a la carga de acuerdo al comunicado.
El jefe de las operaciones conjuntas, el vicealmirante David Hodge Johnson, dijo que la segunda entrega, tras la primera lanzada el pasado fin de semana, reafirma el compromiso australiano con el pueblo de Irak.
Tras el operativo que se realizó sin incidentes, el avión regresó a la base Al-Minat Air en los Emiratos Árabes Unidos.
Exactamente, nuestros relojes las 8:40 de la mañana. Estados Unidos y la Unión Europea criticaron a Israel por sus planes de apropiarse de tierras en la Cisjordania ocupada. Con la información, Daniel Blumenthal.
Un comité de planificación de la Municipalidad de Jerusalén aprobó planes para la construcción de 2.200 viviendas en el barrio Al-Sawara, una vecindad árabe en el sector oriental de la ciudad. Paralelamente, el secretario de Estado estadounidense John Kerry llamó por teléfono al primer ministro Benjamin Netanyahu y protestó por la reciente apropiación por parte de Israel de 400 hectáreas de tierra al este de la línea verde en Cisjordania, al sur de Jerusalén. La Unión Europea publicó un comunicado expresando que la decisión israelí de nacionalizar esas tierras era una verdadera amenaza a la paz. Además de las críticas diplomáticas, Israel enfrenta también tensiones en su frontera norte. Las batallas entre las fuerzas del presidente sirio Bashar Assad y los rebeldes se intensifican a lo largo del límite territorial con la meseta del Golán controlada por Israel. Este jueves, la artillería israelí abrió fuego contra posiciones del ejército sirio en represalia a la explosión de un proyectil sirio en el territorio israelí. Los rebeldes de Jabhat al-Nusra conquistaron días atrás el cruce fronterizo de Quneitra entre ambos países, capturando a más de 40 soldados de las fuerzas de las Naciones Unidas, y las fuerzas de Assad lanzaron un ataque combinado por tierra y desde el aire para reconquistarlo. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
8:41
Unos 120 millones de niñas y jóvenes en el mundo poco más de una de cada 10, sufre una violación u otro abuso sexual antes de los 20 años, de acuerdo a un informe de UNICEF presentado este jueves.
El informe Ocultos en Plena Luz incluye información de 190 países y es la mayor compilación de datos sobre violencia infantil.
Solo en 2012, 95.000 niños y adolescentes fueron asesinados, la mayoría en América Latina y el Caribe, de acuerdo al Organismo de Naciones Unidas.
Alrededor de 6 de cada 10 niños de entre 2 y 14 años son sometidos a castigos físicos o con regularidad por parte de quienes los cuidan.
El estudio encontró que si bien ha habido un reconocimiento cada vez mayor en los últimos años sobre el impacto de la violencia contra los niños, en gran medida sigue siendo un tema poco reportado y documentado.
Más temas internacionales, el gobierno de la India declaró la alerta en varios estados del país tras el anuncio de la red terrorista Al-Qaeda de la creación de una nueva filial del movimiento islamista radical en el subcontinente indio con el fin de recuperar influencia.
En un momento de auge del Estado Islámico, su rival en Siria e Irak, el jefe de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, anunció en un video que la nueva fuerza luchará para revivir el califato musulmán en Birmania, Bangladesh y ciertas partes de la India donde vive una población musulmana importante y moderada.
Una fuente de los servicios de información indios indicó haber tomado muy en serio el tema y amenazas como esta no se pueden obviar, dijo a la agencia francesa de prensa AFP, y agregó que se ha pedido a varios estados que se pongan en estado de alerta.
Activo en Afganistán y Pakistán, Al-Qaeda reivindica desde hace mucho la autoridad sobre los yihadistas que luchan para restablecer un califato en las tierras consideradas musulmanas.
Exactamente a las 8:43 minutos de la mañana, un tercer misionero estadounidense en ser infectado con el virus del ébola en el África Occidental está en ruta hacia Estados Unidos para recibir tratamiento en un centro médico de Nebraska, informa la entidad de ayuda religiosa SIM USA.
En una declaración, la organización precisó que el doctor Rick Sacra, quien contrajo el ébola mientras laboraba en un hospital de Liberia, arribará este viernes a la base del centro médico de Nebraska para iniciar el tratamiento.
El paciente es transportado en una unidad de cuidado especial descontaminada, una especie de traje para personas con enfermedades altamente contagiosas. ...8:44 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 9, recta final de esta cita de viernes, tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de Demio Navas. Por acá estaremos recibiendo a Michelle, quien nos va a brindar un avance de qué tendrán las muchachitas en Copos Propia, programa que comienza, como ustedes saben, a las 9 de la mañana. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en nuestro segmento de Farándula recordaremos a el cantante argentino Gustavo Cerati, que dejó de existir físicamente este jueves.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
No te pierdas este fin de semana la retransmisión del estelar interactivo de Martí, Avanza Cuba, embargo o bloqueo. Un análisis profundo sobre la ley Helms-Burton, mejor conocida como la ley del embargo, su contexto, su aplicación y cómo el gobierno cubano la utiliza para justificar sus fracasos. No te lo pierdas este sábado y domingo a las 5 de la tarde por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Pasamos con pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí?
Una onda tropical se extiende desde la región oriental de Cuba hacia el sur sobre Jamaica y el mar Caribe Occidental. Las imágenes de vapor de agua muestran un sector muy seco en la porción norte de esta onda y solo en el sur muestran una actividad significativa. Además, los vientos del oeste en la altura están inhibiendo su desarrollo. Otra onda tropical fuerte se está desplazando desde el suroeste del Caribe sobre Nicaragua y Honduras y muestra un patrón de nublados y lluvias tan impresionante que en el mes de octubre hubiese significado una amenaza para las provincias occidentales cubanas. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales, que serán aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y central. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Altura y Sin Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes. Y la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias. Sí, mis amigos, efectivamente con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito y de Mañana. Los quintetos de Grecia, Estados Unidos y España se mantienen invictos en 5 presentaciones en el Campeonato Mundial de Baloncesto Rama Masculina que se realiza en España. Ayer jueves, Brasil le ganó a Egipto 128-65, Estados Unidos superó a Ucrania 95-71, México avanzó a los octavos de final al ganarle a Corea del Sur 87-71, mientras que el equipo de España superó a Serbia y Grecia le ganó a Argentina 79-71. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, hasta el momento ya hay 24 peloteros nacidos allá en Cuba en el béisbol de las grandes ligas y esta lista parece que va a aumentar para el año 2015 con la presencia de otros jugadores, entre ellos Yasmani Tomás. Se espera que firme un contrato de más de $80 millones y hasta el momento varios equipos han mostrado gran interés en contratar a este jardinero de San Miguel del Padrón en La Habana. Precisamente me acompaña Orlando el Guajiro Peña. Peña, ¿qué te parece? 24 cubanos hasta el mes de septiembre este año en Grandes Ligas, pero esa lista va a aumentar drásticamente para el año 2015, ¿no es así, Guajirito?
Yo no sé si tú estás enterado, pero salió un artículo grandísimo de que Cuba estaba dándole permiso a salir a todos los peloteros. Pero ahora la noticia grande salió hoy, que entrevistaron al próximo comisionado de bordo, que el día 15 de enero del próximo año va a coger el puesto. Y dice que lo primero que tiene que hacer es coger y poner en contacto el trabajo de los Estados Unidos con Major League Baseball para que los peloteros cubanos puedan jugar en los Estados Unidos sin tener esa traba que tiene. Eso se lo preguntaron a él y dijo, bueno, eso es política. Yo no me puedo meter en política, yo no soy político, soy un hombre de béisbol. Voy a ser el primer comité y tengo dos cosas que voy a tratar de hacer. Me están diciendo que tengo que poner a Pirro en el Hall de la Fama y yo no sé hasta qué punto la prensa me va a apoyar en eso. Él tiene número para estar ahí de sobra, pero hizo algo y ha pagado por eso, pero ya pagó bastante, 25 años. Pero bueno, lo de los cubanos es una noticia grandísima.
Sí.
Así que los cubanos tienen que coger y entrevistarse con el comisionado de béisbol, porque ese hombre puede hacer un cambio grandísimo, empezando para que los peloteros tengan papeles legítimos para poder participar en el béisbol de Grandes Ligas. ¿O en Liga Menor?
Claro, a propósito, en Japón hay varios peloteros cubanos que están triunfando, entre ellos Yulieski Gurriel y de Spain, el gran Mense. Por último, España perdió ayer jueves 1-0 ante Francia en un encuentro amistoso de fútbol. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Exactamente en 9 minutos, o sea, a las 9 de la mañana, usted estará disfrutando del esperado espacio con voz propia, con las muchachitas, siempre con temas de interés. Aquí en el estudio con nosotros, Michelle, buenos días.
Muy buenos días.
Se pone una pregunta, Michelle. Estamos en presencia de un viernes llamado por ustedes de desorden o un viernes normal.
Yo diría que vamos para el desorden.
No me diga, no me asuste que yo estoy temblando, Michelle. Cuéntame.
Bueno, Exilda nos quiere hablar de cosas que nunca se deben hacer por amor. Ya nos enteraremos qué son. Vicky nos va a hablar sobre el amor en la oficina. Eso sí. Es un territorio.
Eso sí está serio, el amor en la oficina.
Eso es un territorio peligroso.
Sí.
También
sí.
Vamos a hablar sobre la química del enamoramiento, qué es lo que pasa con esas hormonas cuando estamos enamorados.
Es importante eso.
Y no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
¿Y cómo será ese asunto del amor en la oficina?
Tienes que escuchar el programa.
Tú que eres una persona ya con experiencia. ¿Se da mucho el amor en la oficina entre compañeros de trabajo?
Yo no sé si se da mucho o poco, pero es algo que existe, claro. Existe, ¿eh? Pasamos 8 horas en la oficina, ¿verdad?
Sí, verdad que sí. Que 8 horas pueden pasar muchas cosas.
Lizzy, tú trabajas en cercanía con alguna persona, pues tú sabes, puede ser que algo se desarrolle. Yo creo que es algo natural. Así que,
oye, pero buenos temas, buen programa.
Gracias, les deseo un buen fin de semana.
Seguro, gracias.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, mis amigos, son las 8:53 de la mañana. Y bueno, estás en sintonía con Radio Martí y tu programa Tempranito y de mañana. Vamos a dar algunas direcciones de algunas cositas para que ustedes se comuniquen con nosotros, comenzando pues con el correo electrónico. Tenemos el correo electrónico que dice así: tempranitoydemañana@gmail.com. tempranitoydemañana@gmail.com. También tenemos, desde luego, nuestra dirección para que ustedes se envíen y nos hagan llegar algunas letras acá a Radio Martí. Nos puede escribir a Radio Martí, programa Tempranito y de Mañana, apartado postal 521868, apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Y desde luego, nuestro correo del Twitter, que la familia ha crecido de una manera tremenda. La familia de tuiteros que nos siguen, además nos escuchan, y es bonito eso porque el Twitter es una cosa muy rápida, y en ese momento usted recibe un Twitter y te dicen, bueno, te estamos escuchando ahora mismo. Tienes la opción hasta de saludar a la persona y que te escucha, así que hay un doble propósito. Nos sintonizan y nos escriben a través del Twitter. Es muy sencilla la dirección, es @martitempranito, nuestro Twitter, @martitempranito. Así que, mis amigos, hasta aquí tu programa Tempranito y de Mañana. Desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauri, Guardo Serrano, jefe de turno Pedro Corso, control del sonido Teo Giró, producción Ernesto Morales Alpizar, de visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Morel de Oro, y este tu amigo de siempre, Oscar del Río. Así que, magnífico viernes, buen fin de semana, y la cita será el lunes, si Dios quiere, a las 5 de la mañana. Claro, que te esperamos por acá sin falta.